Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 17 al 25, nos dice la Escritura: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Lo que hemos estado viendo en nuestro texto es que cuando los hombres están en gran dificultad, es cuando requieren que algo en lo que nunca han creído obre milagrosamente. Hay un refrán, de hecho, que dice que todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Santa Bárbara es, según los católicos romanos idolátricos, el patrón de las tormentas. Entonces, cuando truena, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara para que los defienda. Y aquí Saúl está a punto de entrar en batalla contra los filisteos y entonces se acuerda de Dios. Entonces se acuerda de Dios. Muchos han vivido sin Dios, pero quieren que Dios les atienda en la hora de su muerte. Se olvidan de Dios durante toda su vida y quieren que Dios les asista en la hora de su muerte. El Señor nos dice por medio del profeta Oseas, en el capítulo 7, versículos del 13 al 15, «Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón». Estas palabras no van dichas a los filisteos, no van dichas a los asirios ni a los egipcios. Van dirigidas al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Todos eran creyentes, supuestamente. ¿O no? Esta es la pregunta que queda. Porque realmente no todos eran creyentes. Esa es la situación también en la que se encuentran muchos que se llaman creyentes, que creen que porque van de vez en cuando a la iglesia, o porque les repele la adoración idolátrica de la Iglesia Católica, por esa razón, porque dicen que creen en Dios, ya son creyentes. Y luego nos encontramos como en sus vidas no hay conocimiento de Dios, ni por supuesto hay temor de Dios, para nada. Viven sus propios caminos. Y esa era también la situación y la condición en la que se encontraba Saúl. Su conducta, desde luego, no deja lugar a dudas. No hubo jamás en su vida un reconocimiento de su pecado que le llevase al arrepentimiento. No hubo reconocimiento de pecado que le llevase al arrepentimiento. Mostraba continuamente un espíritu rebelde contra Dios, contra su palabra y contra sus ministros. Todos los medios de gracia los pulverizó. ¿Por qué razón tendría Dios que escuchar la voz de un impío en la hora de su muerte si durante toda su vida fue un rebelde? ¿Por qué razón Dios le tendría que escuchar? Bueno, si la Biblia la hubiéramos escrito nosotros en nuestra época, que somos todos tan buenistas, y sobre todo la religión en general se cree tan buenista, le hubiera dejado una oportunidad a Saúl para arrepentirse y para, bueno, si al final de cuentas era hijo de Israel, por lo tanto, vamos a permitirle que se salve, porque era del pueblo de Israel. Pero vemos cómo la palabra de Dios no atiende a nacionalidades, atiende a cómo Dios, por medio de su espíritu, y a través de la predicación de su palabra, llama a su pueblo, y entonces hay unas evidencias, cosa que no se ve en absoluto en Saúl. Vimos que como las puertas del infierno no se le abrieron, recordamos ahora un poco el sermón anterior, Como las puertas del infierno, como las puertas del cielo no se le abrieron, Saúl llamó a las puertas del cielo y Dios no le habló, Saúl se dirige ahora a las puertas del infierno. Así que debemos recordar lo importante que esto supone para que nadie piense, primero, que Saúl era creyente, como piensa la mayoría de los creyentes. Esto es falso de toda falsedad, viendo su vida. Y también que nadie piense que fue realmente Saúl quien vino a esta convocatoria, porque también es falso de toda falsedad. Esto es la ignorancia supina que hay y que reina en el mundo de los cristianos cuando no se dedican a estudiar con rigor la palabra de Dios. El contexto es que Dios cierra su boca. Dios cierra su boca a través de los medios por los que él comunica su palabra a su pueblo, quedan completamente cerrados. Y entonces Saúl busca a través de una medium, hija de Satanás, la salida a su desesperación y miedo. Esto es lo que nos encontramos. Estuvimos viendo algunos aspectos de por qué, cuáles son los argumentos que nos muestran que esto no era, que la persona que aparece aquí no era Samuel. Y dijimos que, en primer lugar, que si Dios habla a través de su palabra, si Dios habla a través de su palabra, y en aquel tiempo a través de sus profetas, y los medios que él había establecido, y se nos dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas, Dios cerró toda comunicación con Saúl. Había una negativa, una indisposición por parte de Dios para atender la petición de Saúl. Se acabaron los mensajes. No hay nada más. Esto es una contundente razón para entender por qué no podía ser el verdadero Samuel, estando muerto, quien viniese a esa convocatoria, si Dios ya había cerrado su boca. ¿Por qué razón iba a venir Samuel, el verdadero? En segundo lugar, estuvimos viendo cómo la medium sabe que su oficio está penado de acuerdo a la ley. Está penado, es pena de muerte consultar a los adivinos. Y esta era la ley civil de Israel, mandada por Dios. Y se lo hace saber a Saúl, quien va astutamente disfrazado para que nadie le conozca, de manera que tanto la mujer como Saúl, como sus hombres, saben exactamente que están actuando en contra de la ley de Dios. ¿Por qué Dios habría de violar su propia ley haciendo que Samuel saliese de su lugar de los muertos para ir al lugar de los vivos? ¿Por qué razón lo haría? En tercer lugar, esta mujer identifica el origen de aquellos que suben, habla en plural, suben de la tierra y les otorga un poder específico. Son dioses que suben de la tierra. Y los que suben de la tierra, ya dijimos que en las Escrituras, son las fuerzas satánicas. Suben de la tierra, vienen del abismo y suben de la tierra. Y también se nos habla de dioses en plural, que son términos utilizados tanto para los seres humanos, el Señor lo utiliza en Juan 10:34 haciendo mención de un salmo, como también para los seres invisibles que se apartaron siguiendo a Satanás. Saúl no creyó la palabra del profeta cuando estaba vivo. No aceptó la palabra de Dios que le era comunicada por los medios de gracia que Dios había establecido. ¿Y ahora va a creer la palabra de una mujer que es hija de Satanás? Este hombre no creyó jamás a Dios, pero sí que está dispuesto a creer a una mujer. Y dijimos también que esto ocurre entre muchos que se llaman creyentes, que más bien son supersticiosos, no son creyentes, son supersticiosos. Dan más credibilidad a las señales que a la palabra de Dios. Y recordamos lo que el Señor decía en Lucas 11:29. Apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Esta generación es mala. Demanda señal. Y estuvimos viendo todas las señales que las gentes de hoy demandan. Tienes que hablar en lenguas, tienes que hacer milagros, todo es algo fantasioso y supersticioso. Tienes que hacer una señal. Cuando resulta que nosotros vivimos por fe. Y nosotros creemos en Dios por fe. No por las señales que evidencien algo, sino por la fe. Por eso el Señor decía, si se levantan cristos y hacen grandes milagros y dicen, id aquí, id allá, no los creáis. Porque todo es falso. Todo es falso. Sigue hablando Satanás. Versículo 18. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Por eso tienes a los filisteos preparados para la batalla. Todo lo que Satanás le está diciendo a través del falso Samuel era cierto. Era cierto. Satanás no siempre miente. Lo que pasa es que a ver cómo utiliza los argumentos. Cuando Satanás tienta al Señor, no coge el libro de Mahoma para tentar al Señor, no, coge la Biblia. Y lo que Satanás está leyendo es completamente cierto. El asunto es cómo se interpreta y qué es lo que viene después. De manera que como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Por eso Jehová te somete a juicio. Tú no has obedecido su voz, ahora viene un juicio. Esto es también interesante que lo tengamos en cuenta, para que cada vez que nosotros desobedecemos o seguimos nuestros propios caminos, recordemos que Dios también puede enviarnos juicio. Y aquí es lo que hace con Saúl. Y lo hace con Israel. Todo Israel está sometido a juicio. Todo Israel se presenta en la batalla. De manera que todo lo que Satanás le está diciendo por medio del falso Saúl es cierto. No había que ser adivino para dar esta información. No había que ser adivino. De ahí que el engaño de Satanás siempre se da en un contexto de verdad. Los matices. Cambiamos los matices y la aparente verdad queda completamente corrompida. Saúl va a ser presa de un engaño. Fijaos que él fue disfrazado para engañar. Para engañar a Satanás. Cualquiera engaña a Satanás. Y resulta que el gran engañador se ha disfrazado de Samuel para engañar a Saúl. Versículo 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Todo esto que hablaba del futuro inmediato era verdad. Es exactamente lo que iba a ocurrir. Pero esa verdad encerraba algo que Saúl no entendió. No entendió. El falso Samuel le dijo, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Tenemos que diferenciar la mentira del engaño, porque son dos cosas distintas. Satanás no le estaba mintiendo, pero sí le estaba engañando. Por ejemplo, una mentira es cuando alguien llama a nuestro trabajo, buenos días, ¿se puede poner Pepito? Quien coge el teléfono, mira a Pepito, Pepito, te llaman por teléfono. Y Pepito le dice, dile que no estoy. Evidentemente no lo va a decir, oye, que me dice que no está. Eso no se lo puede decir. Pero le dice, no está. No está Pepito. Eso es una mentira. Porque Pepito sí está y tú le estás diciendo que no está. Ahora, otra situación con el mismo entorno. Buenos días, ¿se puede poner Pepito? La persona deja el altavoz para que no se oiga. Pepito, que preguntan por ti. Pues dile que no estoy. La persona que no quiere mentir se da la vuelta y dice, pues ahora no veo a Pepito, pero cuando vea a Pepito le diré que has llamado. ¿Veis la diferencia entre la mentira y el engaño? ¿Cuál es el mensaje que recibe la persona que ha llamado? Porque quien está hablando no ha mentido, pero sí lo ha engañado. Evidentemente, si Pepito está aquí y tú te das la vuelta, no veo a Pepito. Claro, no veo a Pepito. Ese es el engaño. Este es el engaño que está produciendo Satanás ahora. El mensaje que le transmite Satanás por medio del falso Samuel a Saúl no era mentira, pero sí era un engaño. Porque Saúl, lógicamente, entendería que al día siguiente estaría con Samuel en el cielo. Pero esto no era lo que iba a pasar. Es lo que él entendió. El engaño, por tanto, fue mayúsculo. No fue tanto lo que el diablo le dijo, sino lo que Saúl entendió. Ese es el engaño. Lo que Saúl entendió con las palabras que la falsa criatura, bueno, que la criatura verdadera le dijo, el falso Samuel, Saúl dedujo otras cosas. Ese es el engaño. Aún así, el hecho de que su vida estuviera a punto de acabarse le impactó enormemente. Nos dice la Escritura en el versículo 20 que Saúl cayó en tierra cuán grande era. Tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Luego continúa la escena, donde la escena donde la mujer le prepara comida para que tome fuerzas y se marche. Pero de todo este, de toda esta historia que hoy estamos tratando, de todo este capítulo, hay algunas enseñanzas importantes que siguen marcando la vida y la conducta de un impío, lo cual es sintomático y evidente de quién era Saúl, al que muchos, repito, dicen que era cristiano, que era creyente. Si por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, vamos a ver siete cosas que apuntan a Saúl como que no era creyente. Siete cosas. La primera, Saúl busca respuestas y consuelo, pero no en Dios. La segunda, Saúl está aterrado, pero no se humilla ante Dios. La tercera, Saúl no confesó sus pecados. La cuarta, Saúl no ofreció sacrificios. La quinta, Saúl no presentó súplicas. La sexta, Saúl no siente carga ni por sus hijos ni por su pueblo. Y la séptima, Saúl no hizo nada para salir de esa situación. Vamos a analizarlas brevemente para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace un impío y qué es lo que podríamos esperar que hiciera un hijo de Dios? La primera, por tanto, Saúl busca respuestas y consuelo, pero no en Dios. Nuestro Señor nos da promesas abundantes de consuelo para todos los creyentes, continuamente, continuamente. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, yo soy vuestro consolador. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y si vamos leyendo el resto de las Escrituras, veremos cómo Dios consuela a su pueblo, cómo Dios consuela, cómo Dios consuela. La gran promesa que nos dejó nuestro Señor es que tendríamos de forma permanente al Espíritu Santo, que se le llama el Consolador. Él será nuestro consuelo. Él será nuestro consuelo permanente. Pero el Consolador no es un cheque en blanco para todo el mundo, ¿no? Es solamente para su pueblo, para nadie más, para su pueblo. Los impíos y los rebeldes no están incluidos dentro de la operación que lleva a cabo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no responde de forma milagrosa, sino que responde a través de los instrumentos, y estos instrumentos, a través de quienes Dios ofrece el consuelo a su pueblo, son en muchos casos nuestros propios hermanos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes, Dios que consuela, nos consoló. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo te consoló? Dice Pablo, con la venida de Tito, mi hermano, vino y me consoló, me dio consuelo. En medio de gran presión y prueba, Pablo fue consolado por medio de Tito. Dios consuela a través de la lectura de su palabra. Dios consuela incluso por nuestros pastores, que parece que están aquí para darnos latigazos, ¿no? Se expone la palabra de Dios y Dios nos consuela a través de la predicación de su palabra, sabiendo cómo Él gobierna sobre todas las cosas y que cuida a su pueblo como a la niña de sus ojos. Pero nada de todo esto ocurrió en Saúl. No buscó el consuelo en Dios. Fue a visitar los medios de gracia para que le sacasen de un problema que tenía con el ejército filisteo. Pero de su corazón no tuvo en cuenta nada, que es donde estaba el problema. Fue a consultar a una hija de Satanás, invocó a Satanás y Satanás le atendió. Por otra parte, no recibió ningún consuelo para su espíritu de parte de todos aquellos que estaban con él. No recibió consuelo para su espíritu, recibió pan. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él solo recibió pan. Si nosotros recibimos a través de la palabra de Dios todo cuanto nos es necesario para nuestro desarrollo espiritual y para nuestro desarrollo intelectual, el que Dios cierre su boca supone una terrible condenación, como la que estaba sobre la cabeza de Saúl. En segundo lugar, Saúl está aterrado, pero no se humilla delante de Dios. No reconoce la situación en la que está. Esto lo vemos en lo que hace después de que no obtiene respuesta por parte de Dios. ¿Cuál es su conducta? Dios no le abre su boca, ¿y cuál es su conducta? El salmista dice, Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Pero no vemos a Saúl dirigirse a Dios con carga en su corazón, aunque Dios no le responda, con carga en su corazón, poniéndose de rodillas delante de Dios, humillándose y reclamando su presencia persistentemente, como lo encontramos en la parábola de la viuda y el juez injusto. ¡El juez injusto! Y le dijo a la viuda, bueno, para que no me sea más pesada, le voy a conceder el deseo de su corazón, por pesada. ¿Y por qué Saúl no actúa de esta manera? ¿No es del pueblo de Israel? Cabría esperar que mostrase esa disposición, pero no la mostró. Aunque el Samuel falso hubiera sido el verdadero, esto no produjo ningún impacto en él para que buscase en Dios el perdón. Ningún impacto. Por eso recordamos la parábola que el Señor dio acerca del rico y Lázaro, cuando el rico le decía a Abraham, que alguien se levante de los muertos y vaya y le hable a mis hermanos para que se conviertan. ¿Y qué le dice el Señor? Ya tienen a Moisés y a los profetas. Si no creen en la palabra de Dios, no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Mira, aquí imaginémonos que era el verdadero Samuel, que se levanta de los muertos. ¿Cuál es el impacto que produce en él? Ninguno. Ninguno. Cero. Nada. En tercer lugar, Saúl no confesó sus pecados, y tiene bastantes. Tenía graves pecados de los que arrepentirse. No estaba liderando a Israel, no era un rey. Era un aprovechado y un soberbio, pero no estaba liderando a Israel de acuerdo a lo que se esperaba de un rey. No había restituido las ofensas causadas a David, quitándole a su esposa, que era su hija, y separó el matrimonio, degradándole delante del ejército al que servía con fidelidad, persiguiéndole como si fuese un proscrito. No había ninguna disposición para arrepentirse del salvaje crimen que cometió contra los sacerdotes de Nob, que los mató a todos ellos, a sus familias y a sus hijos. No tenía el más mínimo remordimiento por sus desacatos constantes a Samuel y sus mentiras permanentes para no asumir su responsabilidad. Nada. Nada. Ningún pecado fue aceptado por él. Por lo tanto, si no se acepta un pecado, ¿cómo me voy a arrepentir de un pecado que no creo que he cometido? Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Esa es la secuencia. En cuarto lugar, Saúl no ofreció sacrificios. Esta era una práctica habitual dentro del pueblo de Israel. Los sacrificios delante de Dios. Fijaos, y esto es curioso que aparece en el texto, que los que están con él matan un becerro, pero no para sacrificarlo a Dios, como ofrenda, evidentemente, porque está en un contexto satánico. Esto es una evidencia más. Matan un becerro, pero no para ofrecerlo a Dios como sacrificio por el pecado, sino para satisfacer al hombre. No para honrar a Dios, para satisfacer al hombre. Si no había reconocido ni se había arrepentido de sus pecados, era completamente imposible que presentase un sacrificio. ¿Para qué? El primer sacrificio lo identifica el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahí tienes el primer sacrificio. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. ¿Había temor de Dios en el corazón de Saúl? ¿Había un reconocimiento de Dios como su Señor? En absoluto, él era su propio Dios. Él era su propio Señor. No había ningún dolor por su pecado. No se evidenciaba el más mínimo alcance de arrepentimiento. Nada. Cero. En quinto lugar, Saúl no presentó súplicas. El Salmo 116 se titula Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Él estaba a punto de morir. Y dice el salmista, Salmo 116, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Este es el clamor de un hijo de Dios. ¿Qué escuchamos en Saúl? Nada. No tiene ninguna carga por su pecado. No hay en él espíritu de arrepentimiento. No hay en él un corazón contrito delante de Dios. No hay nada. En sexto lugar, Saúl, esas son ahora las evidencias prácticas. Saúl no siente carga ni por sus hijos ni por su pueblo. Este es el tremendo alcance del pecado. Hace insensible a la persona para todo lo que le rodea, para todo. Él era el rey de Israel, tenía una posición de responsabilidad. ¿Nosotros qué esperamos que haga alguien que tiene responsabilidad? Bueno, y si no la tiene también. ¿Qué esperamos nosotros que hagan nuestros hijos? Pues lo que está de acuerdo a su edad y capacidad. ¿Qué esperamos que haga nuestro esposo o nuestra esposa? Lo que está de acuerdo a su responsabilidad. ¿Qué esperamos que hagan nuestros pastores? Lo que está de acuerdo a su responsabilidad. Esperamos que hoy se preparen los sermones y vengan y nos expongan la palabra de Dios y no digan, queridos hermanos, que esta semana es que he estado muy ocupado. A ver, hoy vamos a cantar todo el rato. ¿Qué esperamos de nuestros trabajos? Que cuando llegue fin de mes nos paguen la nómina. Si no, el siguiente mes ya sabemos quién va a trabajar. Esperamos responsabilidades por parte de todos. ¿Qué es lo que podíamos esperar del rey de Israel? Que cumpliese a la perfección con el papel y el oficio que tenía encomendado. ¿Quién puede liderar nuestros ejércitos? Tenemos que recordar la conducta y la actitud de Saúl en la batalla contra Goliat. ¿Por qué razón el rey no es el primero en presentar batalla, sino que se nos narra que había miedo en Israel? En nuestro tiempo ya sabemos que los políticos, el que no es cobarde, es cobarde. Pero en aquellos tiempos eran hombres, no como ahora. Incluso en aquellos tiempos los sacerdotes y los profetas eran hombres, no como ahora. Era el rey el primero que tenía miedo. Y no duda en ponerle una coraza a un joven pastor que pasa por allí y decirle, toma. Era adolescente David. Y le pone una coraza para que se enfrente a un guerrero del ejército filisteo, que si lo vemos de noche o de día, salimos corriendo. Pues rápidamente le puso la coraza y lo envió. Valiente el rey de Israel. Eso sí, todas las oportunidades que tuvo para arrojarle la lanza a David y matarlo, las usó. ¿Y por qué no hizo eso con Goliat? Y ahora que se va a enfrentar al ejército filisteo de nuevo, ¿por qué no toma también la iniciativa y sale al frente de sus ejércitos con la lanza en la mano a ver si vence al enemigo? No, ahora ante una batalla, el miedo le embarga. Recordamos que en las Escrituras lo primero que hay para ir al infierno es la cobardía. Los cobardes al infierno. Es lo primero que hay. Los cobardes. Bueno, puede decir, yo no peco, yo no idolatro. Como seas un cobarde, eso es un síntoma de que te vas al infierno. Porque para ser creyente hay que ser valiente. Te tienes que enfrentar a todos. A las modas de pensamiento, a lo que enseñan en los colegios y universidades, a las conversaciones que hay en tu entorno, al mal llamado mundo religioso, que de religioso tiene todo, pero de creyente nada. Tienes que ser un valiente. Aquí tenemos a Saúl. Ante la batalla, como el miedo le embarga. Esto nos muestra que él no estaba cumpliendo con su posición y que ese oficio le quedaba enorme. Él no era realmente el rey de Israel. Por otra parte, no piensa en sus hijos. ¿Qué padre no piensa en sus hijos? Vas a ir a la batalla al día siguiente y no piensas en tus hijos, que van contigo a la guerra. Vas a la batalla al día siguiente y no piensas en tus hombres, no piensas en tu ejército. Piensas solo en ti. Estos son más datos todavía que nos muestran un carácter completamente impío. Yo, yo y luego yo. En séptimo lugar, Saúl no hace nada para salir de esta situación. No hace nada. Si Saúl hubiera vivido en nuestra época, habría actuado como los políticos de nuestros días, que nos dicen, hemos vencido al terrorismo, y resulta que los terroristas están dentro de las instituciones, o como en algún país hispano, hemos vencido a los narcotraficantes. Sí, señor, les habéis perdonado todo, no hay juicios y están en las instituciones. Pero eso no es perder. O sea, eso no es que ellos se hayan perdido. Es que tú, que eres un cobarde, te has dejado vencer. Pero en aquel tiempo, como dije antes, eran hombres de verdad. Eran hombres. Eran hombres. Por tanto, Saúl es consciente de que hay una batalla segura. Pero es cobarde. Y el cerebro no le da para saber qué es lo que tiene que hacer ante una batalla. Posiblemente recordaría las grandes batallas que libró David. La victoria de David, siendo joven, sobre Goliat. La manera en la que doblegó a sus enemigos, los filisteos. David doblegó a sus enemigos. Cómo David libró Keila de sus enemigos. Cómo mantenía las fronteras a raya de sus enemigos. Todo esto lo hizo David, un hombre valiente, liderando su ejército. Pero ¿cómo iba a llamar a David para que liderase a su ejército? Antes muerto. Y efectivamente, ¿cómo estaría? Pero ni se le pasó por la imaginación ver cuáles son las estrategias que tengo que llevar a cabo para defenderme del enemigo. Otro argumento más en contra de que este hombre era un impío por completo. Y esto nos muestra también la conducta de muchos a lo largo de la historia cristiana y que también se evidencian en nuestros días. Muchos de los que se llaman cristianos, quienes después de haber atentado contra Dios y contra su iglesia, a pesar de haber sido exhortados con toda paciencia y doctrina, prefieren permanecer en sus pecados, de tal manera que no confesarán sus pecados, ni se arrepentirán, ni pedirán perdón. Este es el terrible pecado de la soberbia y el orgullo. Y ahí está Saúl. Morirá, pero no va a cejar en su empeño. Menos mal que el Señor también nos da hombres valientes, que a lo largo de la historia han defendido con honor el Evangelio. Los profetas, casi todos ellos fueron ejecutados por los propios israelitas, pero mantuvieron la fe y el nombre de Dios en el lugar que les correspondía. Y a lo largo de la historia cristiana vemos en muchos héroes de la fe, el capítulo 11 de Hebreos nos muestra los grandes héroes de la fe. Pero en la historia cristiana tenemos grandes héroes de la fe. Hoy, 30 de octubre, mañana que decíamos que es el 499 aniversario de la Reforma Protestante. Lutero, ¿cómo se presenta delante del emperador? El hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Y defiende con honor y con integridad las doctrinas. Y no se asusta. Y solamente el emperador tiene que hacer así para que le corten la cabeza. Y está allí, sometido a una presión brutal, y sigue firme en la fe, defendiendo las doctrinas. Saúl, que pertenecía al pueblo de Israel, un pueblo a quienes les fueron dados los pactos y las promesas, resulta que no actúa en consecuencia con lo que se le ha dado. Los pactos y las promesas, ¿los tomó para sí? En absoluto. Estamos hablando, por tanto, de un apóstata, alguien que pertenecía nominalmente al pueblo de Dios, pero cuyo corazón, cuya conducta, cuyas motivaciones, cuya vida, mostraba todas las evidencias de ser un impío. Liderando un pueblo. ¿Os imagináis a alguien siendo impío liderando? ¿Dónde van a ir todos detrás? Por eso nos dice el escritor a los Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, en el desierto se quedaron. Dudaron de Dios, se rebelaron contra Moisés, cuestionaron la autoridad de Moisés, cuestionaron a Dios, cuestionaron todo. Pues ellos quedéis en el desierto. Esta es la misma actitud y conducta que encontramos en Saúl. Oyó la voz de Dios a través de sus profetas. No la tuvo en cuenta. Oyó la voz de Dios a través de los sacerdotes. No lo tuvo en cuenta. Provocó a Dios con su conducta, matando a los sacerdotes, persiguiendo a su ungido, mostrando un espíritu cobarde y rebelde, cobarde para con sus enemigos y rebelde para con el Dios que le había creado. Y ese fue el fin de su vida. Esta es una seria advertencia para que nadie crea que por ser creyente, nominal, tiene ganado el cielo. Hay evidencias claras que muestran una conducta de piedad, unas motivaciones correctas, un reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por mí. Tiene que haber evidencias claras. Tiene que haber evidencias de todo lo que implica la salvación. Y entonces podemos estar seguros de que por sus frutos los conoceréis, conlleva el que evidentemente estamos en la línea que nos lleva al cielo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Así que tenemos un gran mandato por parte del Señor para que la fe que nos ha sido dada produzca el fruto que se espera en cada uno de nosotros. La fe no trabaja por sí misma, es milagrosa y está por ahí navegando en el espacio estelar, sino que la fe tiene una aplicación práctica en cosas cotidianas en mi vida. En la vida de Saúl vemos una vida llena de desastres y una falta de fruto en todos los aspectos. Y por lo tanto esto nos tiene que servir para ver y para ratificar que la fe verdadera lleva frutos verdaderos. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu que tenemos que esforzarnos en aplicar en nuestra vida. Y a partir de ahí, cada cosa estará en su sitio. Podremos honrar a Dios y podremos ser útiles a su pueblo. Vamos a terminar en oración.